Hola amigos, les saluda el Pastor Checo. Bienvenidos a nuestro podcast, donde encontrarás recursos para vivir la vida abundante que Jesús quiere para ti. Comenzamos. Vamos a entrar en nuestra segunda semana de la serie de intercesión y guerra espiritual. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que la oración como habilidad nos produce cuando nosotros la desarrollamos y nos lleva a tener intimidad con Dios. En la primera clase o la primera enseñanza de la semana pasada estuvimos viendo que la oración, cuando se desarrolla en un nivel mayor, cuando dejamos de nada más hincarnos a la orilla de nuestra cama y juntar las manitas y decir: ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni dulce nadaría, amén, y se acuesta. Cuando usted pasa más allá del ángel de mi guarda o del Padre Nuestro, de rezarlo, cuando usted va a otro nivel y deja de orar oraciones cortas y o oraciones revueltas, donde usted empieza orando, yo no sé cuánto a usted les ha pasado, la semana pasada lo dije, pero para dar un repaso, que usted empieza orando y usted dice: ya sé, voy a orar esta situación que tengo, y empieza a orar, y cuando usted está orando, de repente, cuando su mente se da cuenta o sus pensamientos se afinan o se alinean, usted dice: ah, caray, yo iba a orar por mi tía Petra, y ya estoy orando por el presidente. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo sucedió eso? Lo que sucede es que no hemos desarrollado un estilo de oración enfocada. Nos perdemos en nuestras oraciones. Empezamos orando por Chana y terminamos orando por Juana. Y luego, cuando menos pensamos, ya estamos orando por el cocodrilo de África que se está extinguiendo. O si no, estamos orando por el avión que se cayó y que no encuentran al piloto. Y de pronto ya estamos orando por lo que pasó el otro día en Del Río, en la Walmart. Y de pronto ya estamos orando y pidiéndole al Señor que castigue a los violadores, y que castigue a este y que castigue al otro. Y luego de pronto empezamos a llorar y le empezamos a decir: Señor, ¿por qué nadie me entiende? Y como que todo lo que oramos nada tiene sentido, porque no está conectado ni una cosa con otra. Perdemos el enfoque. Eso se debe a que no hemos desarrollado nuestra oración al grado de tener intimidad con Dios. ¿Está conmigo? Porque cuando uno tiene intimidad con Dios, uno empieza a conocer el corazón de Dios, y Dios empieza a hablarnos directamente en nuestras oraciones, y Dios nos ayuda a enfocar nuestras palabras y nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Está conmigo? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando mucho sobre esto. Si usted no estuvo aquí, puede ir a escuchar el podcast para que usted pueda llegar a ese punto. Amén. Que concluimos la semana pasada que solamente el hombre tiene el derecho legal de poder hacer que Dios intervenga en los asuntos de la tierra. ¿Está conmigo? Dios le dio al hombre la autoridad legal para que el hombre sea el que pida al cielo que el cielo venga a la tierra. Jesús lo dijo en Mateo. Jesús les habla y les dice a los discípulos: hey, cuando ustedes oren, oren y digan esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Está conmigo? Venga a nosotros tu reino. Jesús dijo: hagan que el reino venga a la tierra. No ustedes estén orando para irse al cielo, sino hagan que el reino venga a la tierra. Esa es la parte legal donde nosotros le decimos: Dios, nosotros tenemos la parte legal de la tierra, donde te autorizamos venir a la tierra e intervenir en los asuntos de la tierra. Lo estuve escuchando y estuve viendo también la transmisión, y sé que muchas personas van a decir o van a pensar: ¿por qué el pastor dice que Dios no puede hacer nada en la tierra si el hombre no le da el permiso legal, si Dios es soberano? Pero recuerde que Dios nunca rompe sus promesas. Y en Génesis capítulo 1, Dios le dio al hombre la autoridad en la tierra. Y Dios no va a romper su palabra y va a venir y hacer un desastre, porque Dios no es así. Dios tiene orden y Dios honra las autoridades y nos enseña a honrar las autoridades a nosotros también. Entonces, si Dios le dio al hombre autoridad, Dios está esperando que el hombre o la mujer, en este sentido, el hombre y la mujer, digan: Señor, necesito que vengas a intervenir en los asuntos de mi casa, necesito que vengas a intervenir en mis finanzas. Dios no se va a meter en tus finanzas, Dios no se va a meter en tu casa si tú no intercedes por ellas.
Amén, aleluya.
Si no te tomas tiempo para decirle a Dios: Dios, ven, Necesito tu reino en mis finanzas. Necesito tu reino en mi salud. Necesito tu reino en mi ciudad. Necesito tu reino en Texas. Necesito tu reino en Estados Unidos. ¿Está conmigo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la que hay hambre en el mundo? Porque no hay intercesores que estén intercediendo a favor del hambre. ¿Está conmigo? Hay más personas haciéndole a Dios marchas afuera del cielo con pancartas diciendo: Dios tiene la culpa del hambre. Dios tiene. Si usted se fija, pregúntele a las personas y le van a decir: no, es que si, ¿dónde está Dios? Si Dios fuera bueno, Dios acabaría el hambre en la tierra. No, Dios está esperando que gente se levante y levante las manos y diga: Dios, envíanos las finanzas, envíanos la comida, porque queremos que tu reino intervenga en el hambre. Nosotros estamos disponibles. Él necesita intercesores que peleen por esa comida, que peleen por esas finanzas en oración primero. ¿Está conmigo? Todos los ministerios que llegan a dar comida a otros países, lo primero que tienen y lo básico con lo que empiezan es con un ministerio de intercesión. Ellos empiezan orando, orando, orando. Me estaba acordando el otro día de un ministerio local en Coahuila que ayuda a los drogadictos en la ciudad de Saltillo y tiene unos testimonios increíbles. Cómo ellos no están constantemente juntando dinero, sí hacen algunas actividades, y ustedes los conocen, algunos de ellos que hacen actividades, pero para darle de comer a toda la gente con las puras actividades no se completa. Y me estaban platicando varios testimonios de ellos. Y dicen: lo único que nosotros hacemos es que bien temprano en la mañana empezamos a interceder. Señor, necesitamos darle de comer a esta semana a 5,000 personas, a 3,000. Necesitamos tantos platos de comida, dice. Y de repente nos levantamos de la oración, empezamos a salir a vender cosas. Y cuando los muchachos están vendiendo, de pronto alguien se topa a alguien que les dice: ¿sabes qué? Su ministerio me ha impactado. Quiero ir a la oficina, quiero ir al lugar. Los llevan al lugar y cuando se dan cuenta son empresarios que dicen: ¿sabes qué? Yo tengo reservadas estas finanzas para donar a una asociación como la de ustedes. Quiero dar. Y me estaba acordando un testimonio que me dieron. En una ocasión les dieron, no me recuerdo exactamente la cantidad, pero era más de 200,000 pesos en una ocasión, una donación. ¿Por qué? ¿Porque salieron a hacer actividad? No, porque se levantaron a orar primero, a interceder. ¿Está conmigo? Entonces la intercesión tiene esta medida que Dios ha puesto. Si el hombre no ora, si el hombre no intercede, Dios no entra a funcionar. Por eso es que necesitamos intercesores. Por eso es que necesitamos levantarnos en guerra espiritual. Amén. Y hoy lo que vamos a hablar, o lo que vamos a empezar desde donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a hablar de Mateo 18:18. Si lo pueden poner por favor en la pantalla. Mateo 18:18. Está conmigo Mateo 18:18. Y vamos a ir ahí a esta escritura. Es muy importante, muy interesante, para que empecemos con esta base. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que todo lo que atéis, ¿en dónde?
En la tierra.
¿Dónde empiezan? ¿Dónde empieza el gobierno? ¿En el cielo o en la tierra?
En la tierra.
¿Dónde empieza lo legal?
En la tierra.
A ver, no los escucho, para que los escuchen aquí en la grabación. ¿Dónde empieza lo legal?
En la tierra.
Entonces, ¿quiénes le dan el derecho a Dios? Los terrícolas. ¿Sí? ¿Está conmigo? Pues, no sé cómo se le dice en inglés, pero los terrestres. Las personas que habitan la tierra tienen el derecho legal de hacer que Dios descienda o que Dios haga lo que tenga que hacer. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado. ¿Dónde?
En el cielo.
Ahora, esta es la cuestión con este versículo muy tradicional. Para muchas personas que les gusta atar demonios. Este versículo no habla de atar demonios. Habla de gobierno. Habla de leyes. Habla de poner orden. Diga conmigo, orden. Lo que Jesús quiso decir en este versículo está relacionado más, esa palabra atar está más relacionada a promulgar leyes. ¿Sí? Está más enfocado a decir ¿qué se puede hacer en la tierra y qué no se puede hacer? ¿Está conmigo? ¿Están aquí? Ahora, recientemente no he escuchado muchas noticias en Estados Unidos y no he escuchado mucho las leyes ahorita, cómo están cambiando, pero sé que hay mucha guerra en el Congreso para aprobar leyes y pasar leyes y todo eso. Pero estaba escuchando por la mañana acerca de las noticias de México y estaba escuchando que aprobaron ciertas leyes por ejemplo, en el estado de Nuevo León, aprobaron una ley para garantizar la vida, ¿sí? Garantizar la vida. Esa ley le ata, ¿sí? Le ata las manos a todos aquellos que están a favor del aborto. Entonces, lo que hicieron en Nuevo León es esto: ataron el aborto. ¿Está conmigo? Lo ataron, pusieron una ley para que no se pueda abortar, amarraron las manos de aquellos que quieren pasar esta ley, y lo que hicieron fue darle libertad a la vida. Entonces Jesús dice: de cierto les digo que toda ley que ustedes pongan en la tierra se va a promulgar, ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque se supone que si nosotros somos intercesores, tenemos intimidad con Dios, vamos a orar de acuerdo al cielo. ¿Está conmigo? Vamos a orar de acuerdo al cielo. Diga conmigo: vamos a orar de acuerdo al cielo. Todo intercesor empieza con una Biblia y escuchando a Dios, el Espíritu Santo, para poder hacer intercesiones que tengan que ver con Dios, no con nuestros deseos. Ah, usted tiene algún enemigo y la palabra de Dios dice: ora por tus enemigos, bendícelos. ¿Está conmigo? Entonces todo intercesor se hinca o se para o se encierra en su cuarto de guerra o lo que sea, donde sea que empiece a orar, y lo primero que hace es empezar a declarar bendición sobre sus enemigos. Pero muchas personas lo que hacemos es lo contrario: empezamos a maldecir a nuestros enemigos y a pedir que venga juicio. Y en cuanto a pedir que venga juicio, yo aprendí esto de un predicador que me gustó mucho. Cuando nosotros empezamos a pedir juicio contra las personas, nos bajamos del escalón de la gracia. Y lo que sucede es que cuando le decimos: Dios, júzgalo, Dios, castígalo, nosotros nos bajamos del escalón de la gracia y nos ponemos en el escalón del juicio del hombre. Porque entramos en el escalón de ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? ¿Está conmigo? Entonces, cuando usted empiece a orar según la ley de Dios, según la ley del cielo. ¿Está conmigo? Jesús les dijo: ustedes tienen que perdonar. Y uno le preguntó: ¿y cuántas veces para saber cuánto empiezo a juzgar y a hacer juicio? Y Jesús le dijo: hasta 7 veces. Y otro dijo: ah, caray, hasta 7 veces. Y Jesús dijo: no, hasta 70 veces 7. Y el otro echó cuentas y dijo: no, pues es mucho, pero ya cuando terminemos ahí ya lo podemos juzgar. Jesús estaba diciendo: no, es que este es un estilo de vida, hay que siempre estar perdonando. ¿Está conmigo? Ahora, para perdonar también hay que orar, para que usted no se pierda. Y luego dice el versículo: y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Le voy a decir algo. Hoy, esta noche, vamos a hacer una práctica en medio de esta enseñanza. ¿Qué usted necesita desatar en su vida ahora mismo? ¿Qué usted necesita desatar ahora mismo en su vida? Piénselo. ¿Qué necesita desatar en su vida? ¿Necesita desatar finanzas? Cuando usted empieza a orar, que se desaten las finanzas en su vida, las fuentes del cielo, o los bancos del cielo, o los graneros del cielo, o las cajas fuertes del cielo, se tienen que abrir, porque esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Señor, en este momento yo entro en una intercesión por mi familia, por mis finanzas, y desato las finanzas que el enemigo ha tenido atadas. Porque la ley de Dios dice que todo aquel que está debajo de la autoridad de Dios tiene que ser bendecido financieramente. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro y la plata. ¿Qué otras razones tenemos? Tenemos un montón de pasajes que dice que si el que siembra va a tener siempre para sembrar, se le va a dar semilla al que siembra, que si nosotros sembramos vamos a cosechar. Entonces todos estos pasajes le ayudan al intercesor a poner ley. ¿Está conmigo? A poner ley que está en el cielo aprobada, y en la tierra la tenemos que establecer. Cuando usted ofrenda, usted tiene toda la autoridad para ir delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué está pasando? Yo soy un dador alegre. Y la palabra dice que tú bendices al dador alegre. Desato mis finanzas en el nombre de Jesús. Y cuando usted desata las finanzas en la tierra en el nombre de Jesús, inmediatamente en el cielo están diciendo: ¡hey! Hay alguien que nos dio autoridad. Desaten las finanzas en el cielo. Parece que usted no necesita finanzas. Ok, vamos a dejarlo de las finanzas y vamos a ir a la salud. Ok, vamos a ir a la salud. Parece que nadie de ustedes, todos están bien, todos están ricos aquí. Qué bueno, qué bendición. Muy bien, ahorita lo vamos a ver en la final, en las ofrendas. Ok, vamos ahora a la salud entonces. Usted está con una enfermedad, está con un riñón, un hígado, está pasando algo difícil. Amén. Entonces, usted lo que tiene que hacer es empezar a interceder y a desatar ¿qué?
Sanidad.
¿A desatar qué? Creatividad, la creación de Dios. Que Dios cree órganos nuevos en su vida. Empieza a desatarlos. ¿Para qué? Para que también se desaten ¿dónde? En el cielo. Mi hermano Yolanda necesita unos riñones nuevos. Vamos a orar. Y es lo que hemos estado orando por esos ya casi año, ¿no? Más o menos, un poquito más. Estamos orando, Señor, desatamos los riñones en el nombre de Jesús. Desatamos un páncreas en el nombre de Jesús. Porque todo lo que desatamos en la tierra será desatado también en el cielo. Bueno, creo que eso ya les emocionó un poco más. ¿Está bien? ¿Está conmigo? Entonces, Dios está buscando, escuche esto. Ezequiel 22 nos decía, el Señor está buscando o estaba buscando un hombre que hiciera vallado delante del pueblo para que Dios no lo destruyera. Dios está buscando hombres y mujeres que se paren a favor, no solamente de sus cosas personales, sino que se paren en el medio de una ciudad, que se paren en el medio de una escuela, que se paren en el medio de un empleo, de un trabajo, de una empresa. ¿Está conmigo? La semana pasada les decía, si usted está viendo que en su empresa están batallando, está pasando algo, Dios lo ha puesto ahí a usted como un intercesor por esa empresa. Me parece que no están muy convencidos. Son muy malos en la empresa donde ustedes están. No le pagan bien. Bueno, si usted está viendo que los sueldos están muy bajos, usted tiene que empezar a desatar sueldos grandes. Si usted está viendo que en su empresa hay mucha discriminación, usted empiece a atar la discriminación para que se desate la igualdad. No parece que no me entendieron. ¿Están aquí? Sí. ¿O están cansados porque es miércoles? Apenas es miércoles, más les falta jueves y viernes. ¿Ok? Romanos 8:18, vamos a ir a Romanos 8:18. Acuérdense que la intercesión no es una opción para la iglesia o para los hombres o mujeres de Dios. La intercesión es una necesidad de la iglesia, es una necesidad de las mamás. Yo creo que las mamás están más apegadas a esta revelación de la intercesión que los hombres. Las mujeres, ¿verdad? Yo creo que las mujeres son más dadas a interceder. Las mujeres son más apegadas a la intercesión que los hombres. Las mujeres son las que siempre se meten en medio del papá y los hijos. No le pegues, es bien bueno, mijo. Pero mira lo que acaba de hacer. No, pero se va a portar bien. Las mujeres se meten en medio. ¿Está conmigo? ¿No está bien? A ver, me voy a esperar porque la traducción se paró. Okay. ¿Ya estamos? ¿La traducción está? ¿Se fue la traducción? Pero acá está esperando tu hermana. Ok, perdón para los que nos están escuchando en la grabación. Tuvimos un problema con la traducción. ¿Ya estamos en Romanos 8:18? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas a la gloria venidera que en nosotros ha de qué manifestarse. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de qué? De los hijos de Dios. Versículo siguiente. Porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Esperando qué? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo le voy a decir una cosa. Nuestros animales, si usted tiene vacas, chivos, perros, gatos, cotorros, lo que usted tenga en su casa, o fuera de su casa, en el rancho, ¿está conmigo? Si tiene un ratón en la casa, por eso el ratón anda bien libre comiendo por aquí y por allá, porque la misma libertad que usted experimenta en Cristo, ellos experimentan por la misma libertad espiritual que usted tiene, sus animales empiezan a experimentar libertad espiritual. Sí, lo entendió. Sí, lo está captando. La hermana María me estaba platicando hace unas semanas. Fue a hacer oración con una familia, y fue para allá a orar. Dice la hermana María, y luego me salí y empezamos a orar ahí por el corral. Dice, y de pronto le aventé al diablo la botella de aceite. Le dije, ¿sabes qué, diablo? Te vas de aquí. ¡Pah! Aventó la botella de aceite. Ah, tiró el aceite. Le habla su familiar una semana después y le dice, ¿es su sobrino o qué es su hermano? Su hermano le habla, María, ¿qué crees que pasó, María? ¿Qué pasó? Dice, pues viniste a hacer la oración, se sintió aquí bien padre, mucha libertad y todo. Pero, ¿qué crees? Las chivas, ¿y las borregas también? ¿O las puras chivas? Las chivas empezaron a dar crías de a dos, y de a tres, y de a cuatro. Porque ella fue y oró en el lugar para desatar, porque estaban teniendo un ataque muy fuerte. Y ella fue y se paró como intercesora y empezó a desatar todo lo que estaba atado en esa casa, en esa familia. Tanto que las chivas, la creación, tuvo libertad porque los hijos de Dios fueron libres. ¿Está conmigo? Tu perro en tu casa. A lo mejor usted dice, ¿qué Dios va a tener con un perro? El Señor en Génesis dijo, ustedes tienen autoridad sobre los animales. Y van a dar cuentas por ellos. Porque si Dios te da autoridad sobre algo, te va a pedir cuentas sobre eso que te dio. Sus animales tienen que pasar eso. Hermanos, todas las perras que yo he tenido, esta no la hemos cruzado, pero todas las perritas que he tenido, han tenido de 7 a 12 crías. Todas. Tuvimos una chihuahua y los chihuahuas dan 1 o 2 perritos. Tuve una chihuahua que tuvo 6 perros. Un schnauzer, los schnauzers son más chiquitos, son medianos, y el schnauzer tuvo 10 perros. Y el veterinario me decía, no es cierto. Le digo, sí, tuvo 10 perros, aquí están en la caja. Córtales la cola a todos porque tuvo 10 perros. Y dice, estos tipos de perros, lo máximo que llegan a dar son 4 o 5 crías porque son perros pequeños. Tuvimos una labrador que dio 12 crías, 12, y Dios fue tan bueno que nos dio 6 perras y 6 perros. ¿Sí? 6 machos y 6 hembras, para que no se peleara nadie de los que querían perritos. Los mejores perros labradores que tuvimos. Siempre los perros así, una vez se nos salió una Boston que tenemos que está en la cuña, se nos salió, fue y la agarró allá un taco, un frijolero allá, un perrito, y vino y tuvo los perros, 12 perros también. Y salía uno y salía otro y salía otro y salía otro, y ya a los 6 yo dije, ya son todos, no. Siguieron saliendo perros. ¿Por qué? Yo me di cuenta, son una bendición, es una bendición. ¿Por qué? Porque si nosotros somos libres, si Dios, si la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, no nada más son las personas, también la naturaleza está esperando tu manifestación. Hubiera dado un aplauso, hermano. Gloria a Dios, gracias, Señor. ¿Sí? Ahora, si no te, le recomiendo, si no tiene perros, si usted tiene perros, mejor compre perras para que después venda los perritos. Es una bendición, ok. Vamos a regresar al punto. Ahora vamos a ir Lucas 18. Vamos a Lucas 18, capítulo 18, versículo 1. Ya les di una clave ahí para una bendición, ok. Lucas 18, 1. Vamos a leer desde 1. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Diga conmigo: la necesidad de venir, ok. La necesidad. Diga conmigo, necesidad. Hoy en la mañana me levanté y cuando me levanté traía mucha sed. No tengo nada, no estoy enfermo de nada, nada más tenía mucha sed. Y agarré la botella de agua que tenía al lado de la cama y me la tomé toda. Ay, qué rico sentí. ¿Sabe qué era eso? Era una necesidad. En la madrugada me levanté al baño. ¿Sabe por qué me levanté? No para ver qué había en el baño, sino porque tenía una necesidad. A las 3 de la tarde comí. ¿Sabe por qué comí? No porque me llevaron comida, sino porque era una necesidad, tenía hambre. ¿Están conmigo? ¿Están aquí? ¿Saben lo que es una necesidad? Es cuando algo está haciendo falta. Y Jesús dice, la necesidad de orar, ¿cuándo? ¿Lo está leyendo conmigo? Ahí está en la pantalla. Sí está en la pantalla, ¿verdad? Con un círculo negro en medio, ¿sí? Dice, ¿qué dice? También nos refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a leerlo todo. Síganlo poniendo. Versículo 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni te respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es, ¿qué? ¿Me es qué? ¿Me es qué?
¿Por
qué? Porque estaba nada más sas y duro y duro y dale y dale. No sé qué otra cosa podemos decir para nomás hostigando, molestando. Por favor, juez. Y mira lo que hizo el juez. No sea que viniendo de continuo, porque ya lo había fastidiado, me agote que la paciencia. Y luego el versículo que dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que tu oración o tu intercesión va a ser contestada más pronto de lo que tú piensas. Ahora, ese aplauso, guárdalo para lo que sigue. Pero si eres constante, si eres siempre orando por lo mismo, un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, ¡ay, ya no pasó! No, mejor no, Dios no me está oyendo. No, seis días, siete días, ocho días, nueve días, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, y ¡pum! Viene la respuesta. ¿Está conmigo? ¿Pero qué está buscando Dios? Dios está buscando intercesores constantes, intercesores continuos. Personas que le estén diciendo, sí, 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 Señor, Señor, Señor. Versículo 9, vamos por favor. Dice, y a uno que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, pues, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Verdad? Versículo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Algunos dicen que esa es la oración del pecador. Pero escucha esto, esa no es la oración del yo pecador. Esa nada más nos está dando un ejemplo Jesús de aquellas personas que se creen con el derecho. ¿Está conmigo? Que se creen con el derecho, pero el derecho legal no se trata de acusar a los otros, sino se trata de humillarnos a nosotros mismos. Y esto es muy importante. Para que alguien se vuelva intercesor y alguien se vuelva una persona de oración, tiene que ser una persona que sabe humillarse. Tiene que ser una persona que sabe que es rey y sacerdote y que se quita las vestiduras de rey y las vestiduras de sacerdote y va delante de Dios y dice, yo no soy nada, Señor, tú eres todo. ¿Está conmigo? Para que usted y yo entremos a la presencia de Dios y podamos tener el mejor acceso a la presencia de Dios y la mejor respuesta, necesitamos quitarnos nuestra corona y ponerla a un lado y decir, simplemente soy uno más que viene a interceder. No soy ni rey ni sacerdote, tú eres el rey, tú eres el sumo sacerdote. Yo no soy nadie, tú lo tienes todo. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Apartados de ti, nada podemos hacer. Te necesitamos en la tierra, te necesitamos en mi familia, te necesitamos en mi empresa, te necesitamos en nuestro negocio. ¿Sabe que lo más difícil de ser un intercesor es humillarte? Porque humillarte requiere meterte en el lugar de los demás y orar por los demás y olvidarte de ti mismo y olvidarte de quién eres, olvidarte de si eres lo mejor de lo mejor o si eres cualquier persona. A nosotros nos pasaba mucho en la casa de oración en la cuña, cuando a veces estaba yo en el piano y estábamos en la oración y estaba ahí, no sé si estaba prendido el piano, ¿está prendido? ¿Te puedes prender, por favor? Y estábamos en la oración y empezábamos en la oración y ahí estábamos en la sala de oración, ahí nada más. Y ahorita hay una gran multitud, pero a veces nada más estaba yo y Yamile. Y le decía a Yamile, te toca interceder, vas a interceder por esto y esto y esto. Y Yamile se subió a interceder. Y ahí estábamos cantando. Y luego Yamile empezó a interceder. Señor, te pedimos por los huérfanos. Y yo empezaba a cantar.
Oh Señor, ayuda a los huérfanos. A los huérfanos, ayúdalos. Ayuda a los huérfanos, ayúdalos, ayúdalos, ayúdalos. ¿Está conmigo?
Pero era bien interesante porque aprendimos nosotros que nosotros estábamos delante de la audiencia de uno solo. Entramos al palacio del rey para pedirle al rey, no a nadie más, al rey. La audiencia de uno es importante. Cuando te metes a tu cuarto, Jesús dijo, cierra la puerta, que tu padre que ve en secreto te recompensará en público. La audiencia de uno es importante. Es cuando usted se quita quién es y no hay nadie en delante que reconozca que es usted, y usted empieza a orar y empieza a interceder y empieza a pedir por su familia, empieza a pedir por su escuela, empieza a pedir por sus hijos, empieza a pedir por su trabajo. ¿Está conmigo? Y se pone en medio. La intercesión es que aproximarse y tener intimidad con Dios. Eso es la intercesión. Interceder es estar entre dos personas, es meterte como un referee o meterte como un mediador. Diga conmigo, mediador. Alguien que se mete en medio y dice, espérate, espérate, ahorita la respuesta la buscamos. Señor, ¿puedes por favor tener misericordia de este pueblo donde estamos viviendo? Donde hay prostitución, donde hay drogadicción. ¿Puedes tener misericordia, Señor? Y Dios voltea y ve el pueblo a través del intercesor. El pueblo es visto a través del intercesor. Pero ¿qué sucede cuando no hay un intercesor? Dios ve al pueblo y no hay intercesor. Y Dios dice, voy a traer juicio sobre este lugar. Por eso el Señor dijo en Ezequiel 22, busqué entre los hombres quien hiciera vallado y no encontré a ninguno. Alguien que se pusiera la brecha. A mí me sorprende mucho porque grandes predicadores, lo que les ha ayudado a que sus ministerios sean muy reconocidos y sean tan fuertes en ministrar, es la gente que estaba abajo de la plataforma o atrás de la plataforma. No me recuerdo qué predicador era que construía sus plataformas altas para que debajo de la plataforma había un grupo de más de 100 personas debajo de la plataforma intercediendo por la cruzada. Y sucedían los milagros más increíbles. No era nada más la fe de la gente, sino era la intercesión de los que estaban debajo de la plataforma. El hombre estaba arriba predicando y todos veían solamente a ese hombre. Nadie veía a los intercesores que están abajo. Pero Dios no estaba viendo al hombre que estaba predicando. Dios estaba viendo a los intercesores abajo de la plataforma. Y Dios veía al pueblo y a la misericordia. Y Dios veía a los enfermos a través de los intercesores que estaban abajo. Otros tenían cuartos atrás de las plataformas con intercesores. Carlos Anaconda tiene carpas donde ponen los intercesores y están intercediendo. Usted viene a este servicio de miércoles y por la mañana, mediodía, en la mañana y a las 5 de la mañana y a mediodía, hubo personas que estuvieron aquí diciendo, Señor, y a mí me gusta mucho escuchar cuando dicen esto, Señor, usa la boca del pastor para predicar, dale una palabra poderosa. Cada vez que yo escucho eso, entro en temor. Me entra temor y digo, Señor, ¿me vas a usar así tan poderoso como está diciendo la hermana? Soy totalmente indigno, pero úsame, aquí estoy. A lo mejor usted está escuchando algo que Dios le está revelando en este momento, no por lo que yo estudié, sino por quien oró en la mañana, por mí y por usted. Eso es lo que pasa. Pero amigo, yo estoy consciente de eso. Yo siempre lo doy muchas gracias a los hermanos que están orando por nosotros. El otro día la hermana Melinda oraba, Señor, siempre dale para pagar al pastor su teléfono para que nos hable y siempre esté al tanto de nosotros. Eso me da una carga a mí y todos los días tengo que hacerle llamadas a todos. No puedo usar mi teléfono así libremente nomás para mis cosas personales, porque hay alguien que está orando que ese pago llegue para que yo les pueda hablar a todos ustedes. Y alguien de ustedes va a decir, a mí nunca me ha hablado el pastor, mañana le llamo. ¿Ok? Moisés, en Éxodo 32-31, Moisés fue un claro ejemplo de que se paró entre Dios y el pueblo. Vamos a leerlo rapidito, la semana pasada se lo dije, pero vamos a leerlo otra vez. Éxodo 32, 31 y 32. Éxodo 32, 31 y 32. ¿Está edificándose esta noche? ¿Sí? ¿Le está edificando? Vamos a leerlo, Éxodo 32, 31 y 32. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, diga conmigo, te ruego. Dice, te ruego pues, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Versículo 3. Que perdones ahora su pecado y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Fíjese lo que pidió Moisés. Moisés dijo, Señor, perdona a este pueblo. Ellos habían salido de Egipto y luego se aburrieron de esperar a Moisés y se hicieron un becerro de oro. ¿Está conmigo? y empezaron a bailar y todo el rollo. Y cuando vieron esto, Dios dijo, los voy a destruir. Y Moisés voltea y dice, no, espérate. Te ruego que los perdones de su pecado. Perdona su pecado. El pecado de ellos, no el mío, porque yo estaba contigo, Señor. Yo estaba el domingo en la iglesia, Señor. Sí, destruido el río, pero yo el domingo estaba en la iglesia. Sí, Señor, destruye mi familia, pero yo estaba en la iglesia. Santo, santo. Yo diezmo, ofrendo, yo ayuno 2 veces a la semana, yo ayuno los miércoles. Destruye, Señor, a todos los demás. No, Moisés se paró en medio y dijo, no, Señor, perdónale su pecado. Y Moisés fue capaz de decir, si no se los perdonas, a mí quítame del libro de la vida. Quítame del libro, a mí arráncame. Moisés estaba dispuesto a perderse él para que Dios perdonara al pueblo. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a decirle a Dios, Dios, si no traes un avivamiento del río, hasta a mí déjame fuera del cielo? No me acuerdo qué predicador fue el que se tiraba todos los días arriba de un mapa. Todos los días se tiraba sobre el mapa y le decía, Señor, regálame los Estados Unidos. Señor, quiero ganarlo, quiero ganarlo. Y empezó a hacer cruzadas masivas y los estadios se llenaban y se llenaban y se llenaban. Y fue uno de los predicadores que ganó más almas en los Estados Unidos. Pero se tiraba todos los días y le decía, Señor, si tú no me lo das, yo me voy a morir. Prefiero morir que tú no me des lo que te pido. ¿Cuántos de nosotros podemos meternos a favor de nuestra familia en ese nivel? A favor de nuestra ciudad en ese nivel. Ahora, usted quiere saber sobre guerra espiritual. Vamos a ir unos minutos nada más a guerra espiritual, rapidito. En hebreo hay una palabra bien interesante que se llama pagá. Esa palabra significa violencia o guerra. Es una palabra, así se escribe pagá, P-A-G-A, con acento en la A, la última A. Y esa palabra se traduce como violencia. Mateo 11:12, si lo pueden poner por favor, Mateo 11:12. Y esta palabra quiere decir violencia. Hay algunas personas que no nos gusta la violencia, somos pacificadores. Y la palabra les dice, bienaventurados los pacificadores. Pero hay un momento en la oración, hay un momento en la intercesión, donde usted y yo dejamos de ser oraciones pasivas y empezamos a hacer oraciones violentas. ¿Está conmigo? Hay un momento en la oración de nosotros donde dejamos ese lugar de pasividad o ese lugar de aleluya. Aleluya. Y entramos a un lugar donde hay rock y guitarras eléctricas y tanta. Y empezamos a hacer guerra espiritual, y empezamos a ponernos violentos. Diga conmigo, violentos. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, diga conmigo, hasta ahora. Jesús está hablando ahí, y tal vez alguien puede interpretar, en el tiempo de Jesús. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si la palabra de Dios es viva, cuando esa palabra dice ahora, es el 13 de marzo de 2019, es ahora. Ahora. ¿Cuándo hay que ponerse violento?
Ahora.
¿Y cuándo está violento el cielo, el reino de los cielos?
Ahora.
Dice, desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan.
Amén.
Amén. Entonces, hay respuestas del cielo que usted no las va a arrebatar con oraciones suaves. Hay cosas en el cielo que usted tiene que arrancar a punta de violencia. Usted tiene que ponerse violento y decirle, Señor, o me das la ciudad o me muero. Señor, o sanas a mi abuelita o nos vamos los dos contigo. Pero no llegamos a esa violencia. Usted estaba pensando en los golpes. No, estoy hablando de ser violentos, de ponernos en un papel de establecer leyes y conquistar territorios. En todos los países vivimos libertades diferentes porque hubo gente que levantó revoluciones, que hizo violencia contra las leyes. En los Estados Unidos se tuvo que parar una mujer, se tuvo que parar un hombre para acabar la esclavitud y la segregación, y empezaron a ponerse violentos con sus palabras, empezaron a ponerse violentos con sus declaraciones, empezaron a decir, esas leyes están mal, vamos a levantar. No se levantaron en golpes, los empezaron a violentar físicamente, pero ellos que usaban la palabra, porque conocían esos hombres y mujeres que se levantaron para terminar la segregación y el racismo, eran hombres y mujeres que salían de las iglesias y se iban a las marchas. Eran hombres y mujeres que sabían mucho. De hecho, la canción, usted lo conoce, la canción de Amazing Grace, nació en los campos donde había esclavos. ¿Está conmigo? Conocían la palabra y empezaron a conocer los principios de tal forma que empezaron a violentar con sus palabras, empezaron a arrebatar lo que había en el cielo para ellos. En México, en los Estados Unidos mexicanos, hombres se pusieron violentos con las leyes y levantaron las revoluciones. Entre ellos conocemos a un padre que se le conoce como el padre de la patria, que fue uno de los que empezaron a crear estas revoluciones para traer libertad a México. ¿Está conmigo? Y se creó la independencia. En los Estados Unidos sucedió lo mismo. Y en otros países como Argentina, que celebran, Nicaragua, Argentina y otros países de Sudamérica, celebran la independencia casi los mismos días que nosotros en México. ¿Por qué? Porque hubo gente que arrebató las promesas, arrebató la libertad. Si tú y yo empezamos a orar de tal forma que nos empezamos a poner violentos en nuestras oraciones, créame que Dios le va a contestar más rápido. Dios quiere que tú y yo empecemos a ser violentos. Si no, no hubiera Jesús dicho esto, que los violentos arrebataban el reino de los cielos. Guerra espiritual no es pelearnos con el diablo, es ser más violentos con nuestras declaraciones. Guerra espiritual no es andar agarrándonos a golpes con el diablo, colgándolo en la ventana, amarrándolo en la puerta, amarrándolo con el perro. No, eso no es guerra espiritual. No es andarle diciendo al demonio tal, vente, diablo, vente, a ver de cuándo nos toca. No, es decirle, tú no tienes autoridad aquí en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo. Punto. Establezco esto, ato esa situación que está pasando aquí, porque en el cielo ya está siendo atada. Pero usted no va a atar el demonio en la tierra, y en el cielo lo van a atar el demonio también, porque los demonios no están en el cielo. ¿Está conmigo? Usted se imagina aquí atando el demonio de chisme. Aquí lo estoy amarrando y unos ángeles en el cielo correteándolo. Agárralo. Ahí ya para el que esté atado en la tierra y esté atado en el cielo. No es así. Imagínese, usted aquí peleando con un demonio de pleito, de cualquier demonio que se imagine usted. ¿Sí? Y en el cielo, ándale, ya se nos metió aquí un demonio también. Allá en la tierra lo están atando, necesitamos pescarlo. ¿Dónde anda metido aquí? Allá está, córrele. Empiezan a correr los ángeles, ándale. Y nosotros aquí, en el nombre de Jesús, atamos este demonio de chisme. Es que no quiero decir nada para no tirarle a ningún demonio que anda por aquí, ¿eh? Pero el otro, y los ángeles allá arriba también con una cuerda atándolo. Y nosotros lo atamos en él. Porque yo conozco gente que así ora. ¿Sí? Y lo atamos, y el demonio riéndose. Yo no veo a Jesús en ninguna de las ocasiones que Jesús echó fuera demonios, los ató para dejarlos ahí. Unos demonios le pidieron misericordia y le dijeron, déjanos irnos con esos cerdos. Y Jesús dijo, sí, váyanse, métanse a los cerdos. Ahí les doy chance que se vayan a los cerdos, porque Jesús sabía la reacción que iban a tener los cerdos. Se tiraron al despeñadero, murieron. Los demonios tuvieron que salir de ahí y irse a lugares secos. Pero qué chistoso se vería, ¿verdad? Ándale, que en camino de verdad y vida ya empezaron a atar un demonio. Búscalo, ¿dónde anda? Aquí también se los metió, amárrenlo y atándole. Y lo preguntándote, ¿qué hacemos con el demonio? Ahí guárdenlo. No, se trata de leyes, diga conmigo, leyes. Se trata de violencia. Diga conmigo, violencia. Ay, en esa iglesia les enseñan a ser violentos. ¡Sí! Porque vamos a ganar esta ciudad para Jesús. Vamos a traer un avivamiento del río. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a desatar la ciudad. Diga conmigo, vamos a desatar la ciudad de envidia, Aquí en esta ciudad del Río, ¿sabe qué me he dado cuenta? Que nadie quiere que nadie prospere. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que ese demonio anda aquí en esta ciudad? Un demonio de envidia. Ah, le pusiste un letrero a tu negocio, voy a ir a quejarme a la ciudad para que no te lo quiten. Porque yo no, como a mí no me dejaron, tú tampoco debes de tener. Oh, ya estás teniendo más clientes, déjame, voy a quejarme porque tus clientes se estacionan en un lugar que no es correcto y ¡tum!, te lo vamos a cerrar. Hoy estaba escuchando a una persona y empezamos a hablar por una familia que le pasó algo así. Y le digo, Rocío, del Río está pasando eso. Y lo he visto. Aquí nadie quiere que se abra un negocio nuevo. Si un negocio nuevo se abre, sí lo felicitan y sacan fotos y todo el rollo, pero todos están ahí y están deseando que se cierren. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes se van a poner violentos conmigo para interceder por Del Río, para que Del Río sea desatado el poder de crecimiento y de la prosperidad? ¿Cuántos dicen amén? Los quiero ver en las 5 de la mañana gritando aquí, ¡Padre! ¡Que se abran más negocios, Señor! ¿Verdad? Pregúntenle a Omar, ¿cuánto no batalló? ¿Cuánto tienes en tu negocio, Omar? ¿2 años, 3? 2 años. Y todavía no ha podido abrir el local, porque cada vez le ponen más trabas. Y le ponen, hasta parece que desean que nunca lo abra. Y una cosa, y otra, oye, aquí hay una mosca. El día que fue el inspector, aquí hay una mosca, has de tener aquí un panal de moscas. Eso no existe. Bueno, aquí en Del Río sí. Pum, aquí lo tenemos en esta lista. Pum, cerrado. Ajá. ¿Está conmigo? Yo sé que me voy a meter en un problema con esto. Pues mañana a las 5 de la mañana aquí voy a estar para salirme de ese problema. La intercesión trae luz y vista al mundo. La semana pasada se lo dije también. ¿Qué vamos a arrebatar? Vamos a arrebatar todas las promesas. ¿Con qué? Con la guerra espiritual. Usted y yo necesitamos hacer violencia en el cielo. ¿Sí? Lo que leímos en Mateo, Jesús dice, una mujer se paró y se estuvo con el juez diciéndole, y el juez, que ni le temía a Dios, ni le temía nada, terminó diciendo, ay, vamos a darle a esta mujer lo que está pidiendo, porque no vaya a ser que venga más veces, no vaya a ser que se quede a dormir aquí afuera. ¿Sí? La hermana Mari tenía a su hijo en la cárcel. No vino la hermana Mari, no está, sí, está acá detrás de una. La hermana Mari tenía a su hijo en la cárcel. Todas las mañanas estaba aquí en la oración orando, y todas las mañanas oraba por el mismo asunto. Saca a mi hijo de la cárcel, Señor. Saca a mi hijo de la cárcel. Y luego me preguntaba, ¿cómo oro? Y ya le expliqué yo cómo orar, y empezó a orar. Señor, yo declaro, Señor, que van a caer las pruebas, que las personas que han levantado. Y luego vino otra semana, pastor, ¿qué más oro? Entonces el Señor me dijo, ora que venga el testigo fiel, que llame al testigo fiel. Y la hermana, ¿y quién es ese? Le dije, pues ¿quién es el testigo fiel, hermana María? Lea Apocalipsis capítulo 1, dice, el testigo fiel, Jesús se le llama el testigo fiel. Y la respuesta es muy fácil, si alguien te está acusando de algo que no hiciste, llama al testigo fiel, Jesús nunca va a mentir. Le dije, llame al testigo fiel que esté en los juicios de su hijo. Llame al testigo fiel. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Al final, que hicieron el último juicio, le dijeron, ¿sabes qué? Todas las pruebas que nos trajeron eran falsas. Todas las pruebas que nos trajeron estaban fuera de lugar. Todas las pruebas que nos trajeron no tenían las huellas de él. Todas las pruebas que nos trajeron, las fotografías, no es él. No se parece, no es otra persona. El nombre no coincide. La edad no coincide. La fecha no coincide. Todo. Y me habla la hermana María llorando, pastor, ¿qué cree? Todo era falso, el testigo fiel nos ayudó y ya va a salir mi hijo de la cárcel. A la semana ya estaba el hijo fuera de la cárcel. ¿Cuánto duró la hermana María? 3 años orando, y venía todas las mañanas. Y todas las mañanas usted la escuchaba orar por todos los que estaban en las cárceles, que el Señor los sacara. Imagínense, si por uno el Señor sacaba a todos. Todas las mañanas. Los que empezaron aquí, Jaime Pati, conmigo en la oración, todas las mañanas oraba por lo mismo, por su hijo y por mi hijo. Y Señor, que las pruebas. Y Señor, y ya después la escuchábamos, tú eres el testigo fiel, Señor. Tú vas a ir a testificar y tú vas a sacar. Hasta que su hijo salió de la cárcel. Su hijo ya tiene un año y feria que salió de la cárcel. Después lo dejaron salir con un brazalete y empezamos a llamar a Mari. Quiero que se lo quite el pastor. Y le dije, déjelo, hermana, que se ande así para que sepa dónde está. No, quiero que se... Empezó a orar todos los días, hasta que se lo quitaron. La pregunta es si nosotros vamos a hacer violencia para arrebatar y para hacer guerra espiritual. ¿Está conmigo? La intercesión, esto es muy importante, es para reparar las brechas. Ya con esto voy a terminar. Esos son los últimos puntos. La intercesión es importante para reparar las brechas. Voy a traducirlo en Tex-Mex. ¿Okay? Tuve que ir a comprar un cono de Dairy Queen ahorita en la tarde y comérmelo para poder hablar Tex-Mex y explicarles esto. ¿Okay? Las brechas son cuarteaduras. Eso tampoco lo entiende. Es cuando la pared o la cerca o la fence está craqueada. ¿Ok? La wall. ¿Ok? Cuando usted tiene una craqueada en la wall, el enemigo ve lo que está del otro lado y dice, por aquí me voy a meter. ¿Está conmigo? En inglés se dice cuando alguien entró a algún lugar o cuando alguien se metió o cuando alguien cuando se introdujo alguien o alguien se introdujo en el sistema o cuando alguien se metió al banco, se dice we have a bridge, como un puente, como algo que se abrió, como algo que conectó, ¿sí? Entonces en español es una brecha. Cuando va usted en el monte y va caminando y de pronto empieza a ver un caminito que las vacas hicieron o alguien que va caminando por ahí. Por ejemplo, a Jesse y a Andrés que trabajan en migración y que andan allá, ¿verdad? Ustedes se encuentran las brechas por donde todos nuestros hermanos mexicanos que vienen para acá, que no tienen papeles, se pasan por ahí y dice Jesse, ah, mira, aquí está la brecha. Por aquí es por donde se pasan, ¿sí? Y ya Jesse se baja con todo su equipo y todo el rollo y empieza a caminar por ahí y de pronto le dice, ¡hey! Brothers, ¿sí? Ahí, deténganse ahí, chavos, ¿sí? ¿Está conmigo? Son brechas. Ahora, eso es lo más importante en el tiempo de intercesión. Hay ocasiones en nuestras vidas que se abren brechas y los intercesores son importantes porque los intercesores sucedía esto en el Antiguo Testamento. Cuando el muro estaba quebrado, había una craqueadura, no sé si se dice así, pero una craqueada, una... lo que sea. Estaba abierto, hombre, había un hueco ahí. ¿Está bien? Cuando pasaba eso, había dos personas en el muro. Había un intercesor que era un guerrero que tenía lanza, tenía flechas, tenía una espada. Y había un trabajador reparando la cuarteadura. Había dos personas ahí. Entonces, cuando el enemigo venía a atacar, el guerrero, que es el intercesor, empezaba a defender la brecha y empezaba a pelear, a pelear, a pelear, a pelear, mientras que el trabajador reparaba la brecha. ¿Está conmigo? Y era tan importante el guerrero, el intercesor que estaba ahí, era tan importante que muchas veces morían fuera del muro cuidando la brecha para que los trabajadores pudieran vivir y reparar la brecha por dentro del muro. Y el guerrero estaba ahí y se hacía honor a esos guerreros porque eran muy importantes. Eran especialistas en ¿qué? En defender la brecha. Se les llamaba intercesores. Estaban en la brecha para ayudar a que la brecha se reparara y no entrara el enemigo. ¿Está conmigo? ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces Dios te revela cosas de tu familia, de tus finanzas. Dios te revela cosas de la ciudad. Como a nosotros nos ha revelado un montón de cosas de la ciudad. Y aquí estamos en la mañana. El sábado, nuestra oración es en la mañana. Este sábado el Señor nos trajo una revelación increíble. Efesios 5:14 va a ser nuestro versículo para esta ciudad. Pero el Señor nos trajo una revelación. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a poner a la brecha. Nos vamos a parar donde está abierto y el enemigo está atacando. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen las personas cercanas al pastor? ¿Qué es lo que hacen los intercesores del pastor en una iglesia? Lo que hacen los intercesores del pastor en una iglesia es ven los defectos del pastor y empiezan a interceder por él. No para que Dios lo arregle, sino para que Dios empiece a trabajar y a construir en su vida mientras que ellos pelean por fuera, que el enemigo no venga y lo destruya. Muchos grandes ministerios, escúchame esto, muchos grandes ministerios cayeron porque los intercesores dejaron de orar por los ministros. Porque tenían fallas de carácter, tenían fallas en su vida, pero los intercesores empezaron a ver las fallas. Es como si el guerrero, en lugar de estar peleando con el enemigo, empezó a ver el agujero que estaba ahí y empezó a decirle al que estaba reparando: no, ese agujero no se va a poder reparar, no, ese agujero está mal, nos van a ganar la guerra, se va a meter el enemigo. Y termina quedando la espalda al enemigo, y termina que el enemigo haciendo, matando al intercesor y metiéndose a la ciudad. Hoy por hoy hay muchos de ustedes que están aquí porque alguien estuvo intercediendo por ustedes. Hay algunos de ustedes que están aquí hoy porque alguien está intercediendo por ustedes, para que usted no se enfríe, para que usted no se caiga, para que usted no regrese atrás. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que sucede? El intercesor tiene un trabajo muy fuerte porque hace guerra espiritual. Empieza a pelear por las familias, empieza a pelear por las casas, empieza a pelear por los reinos. ¿Está conmigo? Las brechas en nuestra vida son dos cosas: son peligros físicos y momentos de crisis. Cuando una persona está en crisis, es una brecha en su vida. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que han entrado en una crisis financiera y se abren puertas, el enemigo empieza a atacarle, y ese es el momento. Por eso siempre les he dicho: hermano, cuando usted tenga una necesidad, no dude en mandarme un mensaje o hablarme para empezar a orar por usted. Cuando usted dice, el otro día Seferino me habló y me dice: pastor, voy en camino a San Antonio con el niño porque pasó esto y esto y esto. En ese mismo instante, me habló y me lo dijo, colgamos, le mandé un mensaje a los intercesores y luego le vuelvo a llamar y le digo: ¿estás bien? ¿Vas tranquilo? ¿Vas manejando? ¿Va Lisa contigo? Sí, pásale el teléfono a Lisa y ponlo en el speaker, ponlo en el altavoz. Lo pone en el altavoz y le digo: vamos a orar en este momento. Y ahí donde estaba, yo estaba en mi casa, en el sillón, estaba con la niña, estaba viendo la tele, apagué la tele, le dije a Milka: Samantha, espérense porque voy a orar. Y ahí en ese momento me paré, agarré mi teléfono y empecé a declarar: Padre, en el nombre de Jesús, en este momento declaro vida sobre ese niño. Declaro que todo lo que el enemigo está haciendo no tiene autoridad. Porque ellos están en una crisis, necesitan un intercesor que está fuera de la crisis, que se pare en la brecha, en el agujero que se hizo, que se pare en la brecha y empiece a orar por ellos. Ellos no van a poder orar en ese momento tan claramente, pero el intercesor se para y empieza a orar, y empieza a declarar, y empieza a ponerse violento y a arrebatar. Llegaron a San Antonio y el doctor le dice: no, está todo bien, regresense a su casa. Pero no nada más por intercesión, sino porque los intercesores, Cristina, los que están en el grupillo que hicimos de intercesión, en el grupito de intercesión, les mandamos el mensaje y luego todas pusieron amén. Adriana también, amén, amén, amén. ¿Y qué empezaron a hacer? ¿Cómo empezaste a orar, Adriana? Me imagino que empezó a orar: Padre, en el nombre de... Adriana tiene hijos, ella sabe lo que es un momento difícil de crisis. Empezó a orar. Rocío le mandó un mensaje: Rocío, los muchachos van así, empezó a orar. Todos los que me han mandado un mensaje me dicen: pastor, es que la uña se me corrió el esmalte, ¿puedo orar por mí? Empiezo a orar: Señor, que pueda encontrar la acetona para que se lo borre, Señor, y que se lo pueda pintar. Para que se ría y no se dé cuenta de la hora, ¿ok? ¿Está conmigo? Hay tres cosas que son muy importantes. Número uno, si no hay quien interceda, el ataque será constante. No va a parar. Número dos, la viña del Señor será pisoteada. Isaías 5:5. Si usted y yo no nos levantamos a interceder, la viña del Señor va a ser pisoteada. Va a entrar el enemigo y va a empezar a pisotear el fruto. Por eso es que muchos de nosotros, escúcheme esto, cuando usted reciba un milagro, cualquier tipo de milagro que usted reciba, siempre levante intercesores alrededor de su milagro. Porque el milagro es un fruto. Y si usted no levanta intercesión, el fruto va a ser pisoteado. Siempre que usted reciba un milagro, testifíquelo para que otros se den cuenta y empiecen a orar por usted e interceder.
Así es, amén.
¿Está conmigo? Cada semana, lunes o martes, o otras veces, jueves o viernes, me llama el apóstol y me pregunta: ¿cómo te fue el domingo? ¿Cómo estuvo el miércoles? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó en la iglesia? ¿Asistió la gente? ¿No asistió? ¿Qué predicaste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo está todo? Nos sentamos y empezamos a tomar café y empezamos a hablar. Y empezamos, ¿sabe por qué? Porque hay un grupo de intercesión en Acuña que está orando por usted y por mí.
Amén.
Hay un grupo de gente que está orando constante, 24/7, orando. Hay un grupo de intercesoras. Esa semana estaba hablando con ellos y les dije: ya, el trámite de nuestra residencia va bien y todo. Y me dijo: fíjate, ahorita que me lo estás diciendo, ahorita en la mañana vengo de la sala de oración, salí de la sala de oración y les dije a las hermanas: voy con el pastor Checo a platicar. Y la hermana sacó tu hoja Dice, y dijo, acabamos de terminar de interceder por esto. ¿Sabe qué es eso? Eso es alguien que está a la brecha por usted. Alguien que está a la brecha por mí. ¿Está conmigo? Hay algunos de ustedes que están aquí como resultado de las oraciones de otros intercesores en otro tiempo. Esta iglesia, estoy seguro que está aquí porque hubo gente que oró que el Señor trajera un movimiento como este a esta ciudad. Y número 3, el fruto será arrebatado y robado si nosotros no lo levantamos como intercesores. Salmo 80, 12 y 1 Samuel 12, 23. Es muy importante que usted y yo aprendamos a interceder, a ser violentos, a hacer guerra espiritual. Es muy importante, muy importante, muy importante. Y escúcheme, la semana pasada le dije, hay dos cosas que Dios busca en la tierra. Dios no busca las almas, Dios busca dos cosas muy importantes. Dios busca intercesores y Dios busca adoradores. Ahora le voy a decir una cosa. El nivel más alto de oración es cuando usted aprende a interceder y a cantar junto. La semana que entra voy a hablar sobre la intercesión de arpa y copa. Lo que los ángeles en el cielo están haciendo y lo que nosotros tenemos que reproducir aquí en la tierra. La intercesión, la guerra espiritual, la intercesión de más alto nivel es cuando podemos cantar y podemos orar al mismo tiempo. Y David nos enseña mucho de esto. El Salmo 27, si usted lo lee, el Salmo 27, le estoy adelantando algo, dice, Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y David empieza a levantar un canto. Él es la fortaleza de mi alma, ¿de quién me he de atemorizarme? Cuando se juntaron mis enemigos, mis adversarios para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, y de pronto él voltea al templo y su adoración, su guerra espiritual se convierte en adoración. Y dice, una cosa demandada a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Intercesión, guerra espiritual y adoración. Juntó todo David en uno. Y David fue un gran hombre que nos enseñó a hacer una guerra espiritual de verdad, una guerra espiritual fuerte. ¿Está conmigo? Dios quiere levantarte a ti, quiere levantarme a mí y quiere levantar una iglesia que sabe orar en estos últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esta noche se van equipados para empezar a hacer guerra espiritual? Quiero decirles, si usted nos está escuchando, que es muy importante que empecemos a levantar iglesias de oración y de guerra espiritual.